Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Sabían que prácticamente el 93% de los estudiantes de la Universidad de Valladolid están en puestos de trabajo relacionados con sus estudios? Eso es solo uno de los datos que vamos a conocer hoy en este programa especial que vamos a llevar a cabo aquí, desde la Universidad de Valladolid, desde este precioso Palacio de Santa Cruz, donde vamos a poder tener la oportunidad de hablar con el rector, con Antonio Largo Cabrizo, acerca de todo lo que nos espera de cara al próximo año lectivo, el 2023-2024. Pero también vamos a conocer a grandes proyectos que se están llevando a cabo desde aquí, desde la Universidad de Valladolid, con, por ejemplo, una investigación que nos va a llamar la atención y que vamos a conocer en profundidad, que se titula De Fuentidueña a Manhattan. Hay curiosidad por saber, bueno, pues enseguida os lo vamos a contar, pero también vamos a hablar de esos encuentros que tenemos preparado ya para el mes de julio, con los encuentros de Santa Cruz, y este jueves además también se va a presentar ya Universe Jazz, al que vamos a poder tener aquí información de primerísima mano y prácticamente de los primeros. Pero vamos también a conocer otros aspectos, por ejemplo, de la universidad, como esa biblioteca histórica que tras un año de reforma ha vuelto a reabrir sus puertas y de verdad es una joya bibliográfica la que tenemos aquí en la Universidad de Valladolid. Pero vamos a hablar también de otras cuestiones, como por ejemplo vamos a conocer a ese nuevo intendente de la Policía Municipal de Valladolid que va a estar con nosotros, que ayer tomó posesión y que nos va a explicar, bueno, pues cómo afronta este nuevo cargo. También vamos a hablar de gastronomía, cómo no, no nos podemos olvidar cada martes de esa receta que nos hace Mercedes San Pedro, pero también vamos a conocer el pincho ganador de ese concurso provincial de pinchos, el pincho de oro, que ayer recayó en el restaurante Trasto con Teo, que estaba muy emocionado. Pero también vamos a dar una muy buena noticia, y es que el restaurante Amilibium de Peñafiel pues ha conseguido entrar en los 30 mejores restaurantes nuevos de toda Europa, en una lista que está reconocidísima a nivel internacional y que enseguida vamos a preguntarles pues cómo les ha sentado. Yo, una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Aquí, a mi mano derecha, Alice Chorro, buenos días.
Buenos días.
Y también está en los estudios centrales Miriam Alonso, muy buenas.
Hola, buenos días.
Pues el tiempo está como así todos los días. Ahora decíamos Leire y yo, ahora sale el sol, ahora parece que va a llover ya. No sabemos cuándo vendrá la lluvia, pero hoy sí volverán a caer esas tormentas. Seguimos en estado amarillo y nosotros lo que tenemos que decir para animar un poco ya ahora que estamos prácticamente a mediados de junio, que a partir de mañana parece que ya va a lucir el sol.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto también estamos informados de todo lo que está pasando aquí en casa. Laura Ríos, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Hablaremos sobre todo de los servicios sociales de Valladolid, los que están a disposición de las personas más vulnerables. Hablaremos de las personas sin hogar, las personas a las que atiende Cruz Roja Valladolid. En lo que llevamos de año, 251 personas han pasado por los diferentes programas de atención a las personas sin hogar. También el Ayuntamiento de Valladolid con su albergue y sus 68 plazas disponibles, todas ellas a disposición de quienes lo necesiten, y en caso de que se cubran todas esas plazas, la posibilidad también de que puedan ocupar alguna plaza en algunas de las pensiones, que por cierto se quedan sin relevo generacional y es uno de los problemas a los que se enfrentan también los servicios sociales de la ciudad. Y hablaremos también de política en la semana definitiva para la constitución del nuevo ayuntamiento en Valladolid tras las elecciones del pasado 28 de mayo, con esas conversaciones todavía en marcha entre el Partido Popular y Vox, sin luz y taquígrafos. De momento son internas y de momento poco ha trascendido, hermetismo absoluto. El alcalde en funciones, Óscar Puente, recuerda que hace un año ya había acuerdo entre Partido Socialista y Valladolid, toma la palabra, y también reparto de áreas. El sábado se constituye la nueva corporación municipal.
Pues estaremos muy pendientes de todo lo que nos contéis a partir de las 2:20 de la tarde. Gracias, Laura.
A ti, Marta. Hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
Y en el mundo deportivo, ¿qué está pasando? Juan Carlos Amón, buenos días.
Intensísima actividad esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días. En el salón de recepciones del Ayuntamiento, donde
se han presentado todos los eventos relacionados con el voleibol que se van a celebrar en Valladolid durante este año 2023, empezando por este fin de semana con el Campeonato de España Levín y Benjamín, que va a tener lugar en dos polideportivos de nuestra ciudad, Pisuerga, por un lado, y el Pilar Fernández Valderrama, por otro. Unos eventos que en su conjunto van a dejar por encima de los 5.200.000 euros de retorno económico en la ciudad. También se ha presentado una prueba, una disciplina de piragüismo que va a tener lugar en la playa de las Moreras este próximo sábado, desde las 9 de la mañana a las series y a partir de las 5 a las finales, con las Valquirias, las
maravillosas
Valquirias que van a estar en ese barco patroneado por Narciso Suárez, intentando hacer dar visibilidad también al cáncer, el cáncer de mama. Y el próximo fin de semana, este no, el que viene, también se ha presentado hoy el Open Valladolid de baloncesto 3x3 en la Acera de Recoletos y posteriormente el domingo el máster final para el que cada campeón y subcampeón de cada uno de los 7 circuitos que se han celebrado van a tener su plaza garantizada. Así que muchas cosas, y también recordar a los oyentes, primero, que ya no hay entradas para la final a 4, que se agotaron ayer en menos de 10 minutos cuando se pusieron a la venta a las 10.
Madre mía.
Ya había cola en la plataforma de venta de la Federación Española de Baloncesto, y que ha empezado el montaje de el Caja Rural de Zamora Stadium en la Plaza Mayor para ese Masters de Pádel, el Barcelona Masters Valladolid, que se va a disputar a partir del próximo día 17.
Bueno, pues muchísima información, ¿eh? Vamos a escuchar Deportivo a partir de las 3 y 25. Gracias.
Hasta luego.
¡Y Abadabandú, enano! ¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor, en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Vamos ya con nuestro tiempo de semáforo, empezamos por el rojo. Pues como os decía, seguimos en aviso amarillo por esas fuertes tormentas, pero pese a esta situación, el periodo de sequía ha sido muy largo y las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, también las de Valladolid, han asegurado que mantienen esa manifestación en unidad de acción convocada para este jueves 15 de junio ante la falta, dicen, de soluciones y de medidas concretas por parte de la Junta a la peor sequía de los últimos 40 años, han dicho, que según sus datos ya se ha saldado con unas pérdidas de 2.000 millones de euros. Y este aplauso, el semáforo en verde, un recordatorio porque las personas nacidas en 2005 y que cumplen 18 años en este 2023 podrán solicitar el bono cultural a partir de este martes, día 13 de junio, según han informado desde el Ministerio de Cultura y Deportes. Se trata, ya saben, de la segunda convocatoria de esta iniciativa, en la que su primera edición se han beneficiado más de 270.000 jóvenes, menos de la mitad de lo que se estima podrían beneficiarse, con un total de 911.000 por un valor de 32,9 millones de euros. Recordamos que es una ayuda que comprende 400 euros que podrán destinar a la adquisición y disfrute de productos, servicios y actividades culturales.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Te preocupa el futuro de tus hijos? La Salle Valladolid ofrece diversos ciclos formativos. Grado básico y medio en gestión administrativa. Grado medio en instalaciones eléctricas y automáticas. Propuestas formativas como FP Dual, Erasmus Plus y proyectos de aula empresa con un elevado nivel de empleabilidad. Infórmate ya en La Salle Valladolid, calle Santuario 7. La Salle, un proyecto de futuro.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Gracias a ti, la Iglesia de Valladolid es un hogar para el que no tiene techo, alimento para el que pasa hambre y compañía en la soledad. Nuestra iglesia es la parroquia en la que vives tu fe, y también Cáritas, con los parados o los refugiados. Manos Unidas en África, el capellán con los enfermos. Por ellos, por ti, por tantos. Marca la casilla de la iglesia. Sin pagar más, contribuyes a un mundo mejor.
Estoy convencida que todos los alumnos que acaban de pasar por la EBAU en Castilla y León y aquí en Valladolid la semana pasada están nerviosos e intentando saber qué va a ser de su futuro estudiantil. Pues les va a gustar la información que les vamos a dar ahora mismo con el rector de la Universidad de Valladolid, con Antonio Largo Cabrerizo. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días.
Un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros para conocer cómo vais mejorando año tras año toda esa oferta educativa, pero también muy buenos datos que habéis ofrecido de cara a que muchos estudiantes que estén ahora mismo pensando, ¿verdad?, cuál va a ser su futuro, pues tengan claro que aquí la Universidad de Valladolid, muchos de los estudiantes, el 93% está en puestos de trabajo relacionados con sus estudios, que la empleabilidad la verdad es que es magnífica y que también sois una de las mejores universidades públicas de Castilla y León en cuanto a lo referente al tema estudiantil y la empleabilidad, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros llevamos unos años teniendo buenos datos, posicionándonos muy bien en cuanto a la empleabilidad de los egresados de la Universidad de Valladolid. Uh-huh. Y esto se va incrementando cada año. Efectivamente, tenemos buenos datos de empleabilidad, pero también de satisfacción de los estudiantes con la titulación que han cursado y en la universidad donde la han cursado. Así que, tras pasar por nuestras aulas, encuentran trabajo y además guardan buen recuerdo y les ha servido la formación que les hemos dado.
¿Eso por qué crees que es debido, Antonio? ¿A qué se puede estos estudiantes decir o referir el nos hemos encontrado a gusto, estamos contentos, ha sido una muy buena experiencia? Porque siempre lo hablamos cada vez que nos encontramos. Ya no solo es lo que les ofrecéis a nivel académico, sino todo, ¿no?, lo que también la universidad les ofrece a estos
estudiantes. Sí, lo fundamental, el punto clave es la implicación del profesorado, esto y de nuestros técnicos y personal de apoyo en la gestión y en la administración. O sea, la clave es eso, el tener una buena implicación, el que, tenemos la inmensa mayoría de nuestro profesorado, está muy involucrado en trasladar una formación de calidad, y luego la orientación que pretendemos dar a esa formación, que efectivamente, como dices, queremos que pasen por la universidad y que la universidad pase por ellos y se formen como personas, pero que también en cuanto a lo que es su formación académica, pretendemos y le damos un perfil orientado a la empleabilidad. Es decir, nosotros tenemos cada año que se realizan alrededor de 6.000 prácticas en empresas o instituciones. Tenemos convenios con 2.200 empresas y eso se traduce en que nuestros estudiantes tienen una oportunidad muy buena de poner en práctica los conocimientos que van adquiriendo en las aulas, de ir tomando contacto con lo que va a ser su mundo laboral futuro, y eso les va preparando y les va posicionando bien. De esas prácticas, además, tenemos 400 que son prácticas internacionales, con un perfil internacional, que también es otra de las características que queremos dar a nuestros estudiantes.
Es mucho, ¿no?, con la internacionalización.
Sí, la verdad es que afortunadamente tenemos el Vicerrectorado y el Servicio de Relaciones Internacionales están muy implicados con favorecer la movilidad internacional y también con acoger estudiantes internacionales, porque aquí la internacionalización juega en la doble vía. O sea, es bueno que nuestros estudiantes, los que así lo desean, ofrecemos cerca de 1.000 becas cada año para estudiar en otras universidades y prácticamente en 79 países. O sea, 1.900 instituciones, 79 países, prácticamente en cualquier destino que elijan nuestros estudiantes, van a encontrar esa posibilidad, ¿no? Entonces, enviamos cerca de 1.000 estudiantes cada año a estudiar en otras instituciones extranjeras, pero también recibimos más o menos el mismo número, que nos da un perfil internacional a nuestros campus. Es decir, los estudiantes también pueden entrar en contacto con estudiantes internacionales que vienen y enriquecen la atmósfera, que ya de por sí es muy potente, universitaria, además se enriquece con ese perfil internacional. Y además está el tercer elemento, que vamos incrementando poco a poco cada año, la docencia en inglés en nuestras titulaciones. Entonces, eso nos vamos posicionando cada vez mejor, y todo ese conjunto de elementos de calidad, búsqueda de la calidad formativa, de orientada a la empleabilidad y con un perfil internacional, eso es lo que nos da esos valores de satisfacción de nuestros estudiantes y de buena empleabilidad.
Es que siempre lo hemos dicho, no solo la experiencia académica, sino la experiencia vital que viven aquí, que pueden disfrutar dentro de la Universidad de Valladolid, que también seguís siempre mejorando y estando muy, muy, muy ligados a lo que se espera en el mundo laboral de la sociedad actual, ¿no? Por eso cada vez vais ingresando nuevos grados. ¿Y qué es lo que nos espera? ¿Qué oferta educativa nos espera para el curso académico que viene, Antonio?
Bueno, para este curso, pues tenemos 72 grados en nuestra oferta y tenemos 14 dobles grados, de tal manera que esa es una oferta muy potente y más de 60 másteres. Y como novedad tenemos la implantación de los estudios de enfermería en Segovia, uh-huh. El grado de enfermería, que es una vieja aspiración de Segovia, de la sociedad segoviana. Y después tenemos, como novedades, el máster en ingeniería biomédica, que complementa ya el grado en ingeniería biomédica, y el máster en periodismo digital, que es una novedad que creemos muy interesante para los que se gradúen en periodismo. Es el primer máster que lleva el título de periodismo y además muy actual, periodismo digital, que yo creo que indica que estamos un poco también sensibles a las tendencias de la sociedad, ¿no? A las necesidades que nos va trasladando la sociedad.
Bueno, y que es muy importante porque fíjate que nosotros estamos reciclando constantemente si vienen ya de la universidad con ello aprendido,
pues
maravilloso.
Nada, ahí tenéis ese máster si queréis complementar la formación. Y luego también algo que yo creo que ha sido bien recibido, que es la ampliación en un 22% de las nuevas plazas de medicina. Uh-huh. El Ministerio nos pidió un esfuerzo a las universidades para incrementar el nuevo ingreso en medicina para atender esta demanda social también que hay. Y la Universidad de Valladolid es una de las que ha respondido más intensamente, incrementando en una mayor cuantía las plazas de medicina. Ofertamos 39 plazas más de medicina, totalizando ya pues 219, que yo creo que eso pues nos va a ayudar también para que los estudiantes que tienen esa vocación pues puedan desarrollarla con nosotros en la Universidad de Valladolid.
Que además es de las mejores de España, que tiene además también uno de los mejores resultados en el MIR y que tenemos que decirlo.
Bueno, la verdad es que este año hemos recibido muy buenas noticias uh-huh. en el ámbito de la calidad de la docencia, porque efectivamente la Facultad de Medicina ha resultado la quinta uh-huh. mejor de España. Lo cual pues es una satisfacción para el elenco de profesores de la Facultad de Medicina, la satisfacción de ver que la formación que dan pues luego se traslada positivamente a sus estudiantes. Y hemos recibido también en el ranking Times Higher Education, en el indicador de docencia, nos ha identificado como la primera universidad a nivel nacional, que eso es mucho decir también, el primer puesto. Entonces, y luego, pues en CID, en la Fundación CID, en el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, pues somos la universidad española que más posiciones ha avanzado, 23 puestos en el ranking nacional. Pues todas esas buenas noticias es lo que te decía al principio. Es el resultado, primero, del esfuerzo de nuestros estudiantes. O sea, en la Universidad de Valladolid los estudiantes se esfuerzan, trabajan como debe ser, también tienen sus complementos de otras actividades y se lo pasan estupendamente, pero son responsables, trabajan y por lo tanto pues se involucran en tener una formación académica, en recibir una formación académica buena. Entonces es el esfuerzo de nuestros estudiantes lo que se pone en primer valor, como primer valor, y también el esfuerzo de nuestro profesorado, el que, como decía, pues está muy involucrado. Por ejemplo, en los años de pandemia pues ha estado... ahora es cuando vemos los resultados de esa implicación que tuvieron. En otras universidades, no digo que arrojasen la toalla, pero prácticamente abandonaron la docencia o la minimizaron mucho. Y aquí, con gran esfuerzo, con gran implicación, con grandes dificultades, pero intentamos seguir con la calidad formativa en la medida que era posible en esas circunstancias, pero siempre buscando la mayor calidad posible y pues se traducen unos resultados positivos que les hacen a nuestros egresados muy competitivos comparados con otras universidades.
Las cosas se están haciendo bien en la Universidad de Valladolid y ha sido un placer volver a charlar contigo, Antonio.
Bueno, pues como
gracias.
Siempre es un placer y os agradezco el interés que mostráis hacia la Universidad de Valladolid, como siempre. Muchas gracias.
brinden.
Y así coronar, escalar, fuera de control, sin control, la cúspide de mi...
No sé si nuestros oyentes conocían que el Museo Metropolitano de Nueva York pues tiene el ábside románico de Fuentidueña. Vamos a conocerlo en un estudio que se ha hecho desde la Universidad de Valladolid, que se titula De Fuentidueña a Manhattan. Hay muchos entresijos que enseguida vamos a descubrir y que os van a dejar perplejos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En carnicería, chuletas de ternera, kilo, 13,75 euros. Y en frutería, melón verde entero, kilo, 79 céntimos.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterías.es.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de junio.
Kia, movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
Vamos a conocer con todo lujo de detalles una investigación que se ha llevado a cabo desde la Universidad de Valladolid por una profesora de la Universidad de Valladolid de Artes y que es María José Martínez Ruiz. Muy buenos días, María José.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte para conocer, según tus palabras, creo, una de las operaciones de las autoridades de nuestro patrimonio nacional más bochornosas de la historia, porque en una investigación que nos vas a contar ahora, en el que tratas de Fuentidueña Manhattan, hablas de cómo ese ábside que se hizo en Fuentidueña, en Segovia, pues por un trueque, vamos a decir así, por unas pinturas, ¿verdad?, llegó hasta Manhattan y ya no la hemos vuelto a ver nunca más por aquí, por Castilla y León.
No, porque allí se erige. Está expuesto en el Museo de los Claustros, en Nueva York, que se encuentra en el norte de la isla de Manhattan, en Fort Tryon Park. Y bueno, está allí porque las autoridades españolas llegaron a un acuerdo de intercambio. A cambio de que viajara con destino a Estados Unidos este ábside románico procedente de la provincia de Segovia, pues regresaron a España 6 paneles que procedían del conjunto mural de San Baudelio de Berlanga, pinturas que habían sido vendidas en los años 20, que habían salido del país y que se encontraban, buena parte de ellas, dispersas en distintas colecciones y museos y algunas todavía en venta. Pero claro, eso era lo que conocíamos, el intercambio.
Hemos eso es lo que visto... se dijo a la sociedad, ¿verdad?
Claro, claro. Hemos visto que detrás había más historia.
Pues más ¿cómo historia. Llegó a tu vida esta historia de la que empezaste a investigar, junto además con más compañeros, y que claro, ibas tirando del hilo y te dabas cuenta de que no es realmente lo que se había contado a la sociedad española en aquel momento?
Pues el primer contacto con esta historia fue precisamente en la Universidad de Valladolid, realizando mi tesis doctoral. Y fue lo primero que conocí. Lo que pasa es que yo me quedé en el año 39 y ahí se quedó esta historia. Cuando defendí la tesis, entre los miembros del tribunal estaba el profesor José Miguel Merino de Cáceres, con quien, bueno, empecé a colaborar a partir de ese momento y junto con él firmó este nuevo libro. Con lo cual ese fue el principio de una historia que ha llegado hasta hoy. Y empezamos a investigar, a tratar de ver en diversas fuentes, archivos públicos, archivos privados, qué había detrás de ese concierto tan singular que no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado, es decir, que se silenció, y que no llegó a la sociedad española a través de comunicados de prensa, de artículos de prensa, cuando los sillares del ábside ya estaban en Nueva York, y cuando las pinturas ya estaban en Madrid. Entonces, algo tenía que haber detrás y desde luego...
¿Qué detrás, María José?
Pues
¿qué es lo que pasó?
Detrás es que el Metropolitan llevaba persiguiendo una gran construcción románica de esas características desde los años 30. A sus manos llegó una fotografía de la mano de John Rockefeller Jr., que era el fundador de Cloisters, que después de un viaje por Europa, pues bueno, llegó con una serie de fotografías de monumentos que quizá podían ser adquiridos en Europa. Y aquí, que ese ábside románico español estaba entre el lote de fotografías. Sí, sí, y ahí se inició pues un proceso en el cual trataron de comprarlo en los años 30. Pero claro, no era nada fácil. Entre otras cosas, y una fundamental, es que el monumento estaba declarado, estaba protegido desde 1931 como monumento nacional. Evidentemente, con la legislación en vigor, la ley de tesoro artístico del año 1933, era inviable despojar un monumento nacional, y mucho menos para exportarlo con destino a Estados Unidos.
Claro.
Y claro, ahí pues vieron que el escollo era fundamental y la operación de compra y exportación quedó en suspenso. Pasó la Guerra Civil, pasó la Segunda Guerra Mundial, y después de la Segunda Guerra Mundial, el nuevo director de Cloisters, que después sería director del Metropolitan Museum of Art, James Rorimer, decide retomar esa iniciativa. Porque había verdadero interés, porque la obra era muy notable y además encajaba perfectamente por dimensiones con una sala que deseaban terminar en The Cloisters. Y veían que en otros países europeos era cada vez más difícil extraer de los países grandes estructuras arquitectónicas por la ley de protección, obviamente, de los tesoros artísticos. Y bueno, retomaron la iniciativa en ese momento que James Rorimer vio que podía ser una buena oportunidad, porque a comienzos de la década de los años 50, la dictadura franquista deseaba salir del aislamiento internacional, claro. Y aquí que encontró un potente aliado como era Estados Unidos. Estados Unidos, por razones geoestratégicas y también políticas, dejado atrás el enemigo fascista, tenía un nuevo enemigo, que era el comunismo, y empezó a contemplar con nuevos ojos el régimen de Franco. Y en esa tesitura que se abren nuevas relaciones diplomáticas, es cuando este ávido conservador y director de museos vio que era su oportunidad. Y toca todas las teclas que tiene a su disposición para conseguir su objetivo.
Y lo consigue.
Y lo consigue.
¿Y eso qué significa y qué supone para nuestro patrimonio nacional? Que decía yo al principio que lo habíais declarado como un intercambio bochornoso realmente.
Es que es un acuerdo que llevan a cabo las autoridades españolas, el Consejo de Ministros lo aprueba en julio de 1957, pero que se silencia de cara a la opinión pública. Que se hace sin que la Comisión Provincial de Monumentos de Segovia pueda participar y tomar parte. Y se realiza contando con el apoyo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Real Academia de la Historia. Pero en estas academias la decisión no se toma por unanimidad. Hubo voces críticas, hubo personas que no quisieron participar de algo semejante. Y precisamente esas voces críticas todavía dormían en los archivos.
Fíjate. La verdad es que es apasionante, además, también cómo lo cuentas, María José. Yo creo que todos nos hemos quedado con esta historia, con intentar conocer más, y lo tenemos, y si queremos, en esa investigación de Fuentidueña a Manhattan, o si no, en más ocasiones seguro que te podemos contar contigo y que nos sigas explicando esta maravillosa historia. Gracias,
encantada.
De verdad, María
Gracias
José.
Gracias a vosotros. Placer.
Y vamos a seguir hablando de Manhattan, pero de nuestros cines, los cines Manhattan, porque hoy a las 8:15 vamos a poder disfrutar de Il Trovatore di Verdi, que vamos a disfrutar, como digo, en este espacio, los cines Manhattan, hoy a partir de las 8:15. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.